Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, luego encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, novena temporada, capítulo 423. Lo anuncié cuando terminamos el programa con esta Mateas. El programa anterior íbamos a estar con un escritor uruguayo, hombre de los medios, hombre que conoce el programa en Uruguay, lo cual nos pone muy contentos. Él es Gustavo Funes, está en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás ahí en Montevideo?
¿Qué tal? Gustavo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, un placer,
La verdad, un gusto charlar contigo.
Bárbaro. Sos un hombre que tenés trayectoria en los medios. Contanos un poquito tu tema de los medios, cuando arrancaste, qué hiciste.
Mira, arranqué allá por los 90, trabajando en una radio de periodismo puro, con dos grandes periodistas que se la llevan adelante. Como en prensa estaba Omar García, que fue jefe de prensa de Subrayado durante muchísimos años, y ahí donde realmente aprendí lo que es el periodismo, más allá de los estudios. Ahí aprendí todo, las vueltas que hay, las jergas, el cómo encarar al entrevistado. De ahí estuve en la prensa escrita, en la revista Postdata. También estuve en un canal cable, en TV Libre. Y en una famosa radio de acá, CX30 Radio Nacional, tuve el placer de ya tener un programa propio, donde hacía la conducción y la producción. Ya con otra línea, ya era más un programa de humor ácido, sarcástico, donde jugábamos ya de otra forma. O sea, sí cerca de la realidad, pero desde otra óptica. Después me alejé de los medios.
¿En qué época fue el programa este?
En el peor año en que podría firmar un contrato.
A ver.
2001. 2001-2002. ¿No? Claro. Acá tuvimos Corralito también. No al punto que hubo allá, pero tuvimos. Y ahí tuvimos un apoyo enorme de la radio para que no nos falte nada. La verdad fue un placer, era un gusto que tenía. Después de ahí, como te decía, salté al canal cable. Me alejé de los medios después. Y hace un año y medio, que me puse a escribir ficción. Me tocó presenciar un robo muy fuerte, que es parte de lo que es el primer cuento. Y ahí no pude parar. O sea, estuve armando varios relatos con una temática, como el mismo libro lo marca. El libro se llama Perversión, crónicas pinceladas de una oscuridad que desafía los límites. Y fue jugar con situaciones límites y tensar la cuerda a más no poder.
Qué extraordinario, ¿no? De los medios orales, electrónicos, al libro, ¿eh? Que es un medio también de comunicación, sin duda.
Claro. Es un encerrarse en uno y empezar a jugar, a crear situaciones, a crear mundos.
¿Qué te produjo el shock para comenzar a escribir?
Una impotencia muy grande, porque justo en ese momento estaba en un colectivo, estaba en un ómnibus, y un robo muy fuerte, que estaba una persona arriba de dos personas mayores golpeándolas contra el piso para sacar las cosas. Y al ómnibus le decíamos, abrí las puertas, y no abrió nada, el tipo solamente miraba. Hasta que una persona estaba en la calle, se tiró arriba al ladrón, se escaparon. Y claro, fue una foto muy grande que quedó guardada así a fuego. Entonces ahí empecé a jugar a qué pasa si, en este caso, yo la persona que habla invitara a ese ladrón a charlar. Le va diciendo, mirá, va a estar pasando determinadas personas, este es el que le robaste, este es el señor del colectivo. Y le dice, te estás durmiendo. Entonces la droga está haciendo efecto. Se desmaya y cuando recupera la conciencia le empieza a hablar, donde le está diciendo, mirá, te hice esto de todo otro, vas a tener que empezar a recuperarte, a reaccionar rápido, a crear toda una situación donde además investigué en toxicología qué cosas podría producir que una persona se duerma casi instantáneamente, que esté acostado y que no sienta nada. Ese fue el primer relato. Después fui tomando diferentes situaciones, diferentes historias, que incluso la última, que es realmente la que me convenció de que algo estaba bueno, de todo lo que estaba armando, es una reunión familiar donde van tomando y apareciendo las oscuridades de cada miembro de la familia. Entonces, supuestamente están festejando el cumpleaños del padre. Un padre que está casi cuadrapléjico, que casi no puede hablar. Entonces va tomando, la idea es empezar a empatizar con esa persona, qué fue lo que le estuvo pasando, y de a poco voy rascando y va apareciendo todas las oscuridades y todo lo que creaba este personaje. Y lo mismo con los diferentes hijos del jefe de la familia. Realmente fue algo muy... El resultado fue muy bueno. Quedé muy conforme con ese relato en particular.
Quiero contarles que tiene una etapa impresionante con una máscara. Una máscara que se la ve con sangre tanto en los ojos y en la nariz, y es una etapa negra y gris, realmente una muy buena etapa, y hay buenos conceptos, ¿no? Porque mientras te estaba escuchando, obviamente el periodista tiene que investigar un poco para tener información. Alguien escribió: Perversión es una obra arriesgada y contundente que explora los rincones más oscuros, manteniéndote cautivado de principio a fin. Y después dice algo que me gustó mucho: Gustavo Funes evita caer en lo sensacionalista, sorprendiendo al lector e invitándolo a la reflexión sobre la naturaleza humana y nuestras propias sombras. Eso, digamos, de alguna manera como para ir ingresando y lo que es el contexto del libro, ¿no? Fíjate vos que una foto, un shock. Vos cuando trabajabas en los medios te dedicabas a hacer programas. El último fue humorístico, pero antes, ¿qué tipo de programas hacía? ¿Políticos?
Hacía periodismo político.
Político. ¿Nunca policial, nunca judicial?
No, nunca me metí dentro de lo que es policial y judicial.
Claro, por eso el impacto de ver un robo, ¿no?
Claro, aparte tan cerca, fíjate, fue a 2 metros, 3 metros. Estaba ahí nomás. Y la impotencia de que atrás de un vidrio estaba pasando todo eso y no poder hacer nada.
Y el colectivero que, asustado, no quiso abrir la puerta. Porque en definitiva...
No, que eso fue lo que... Bueno, el colectivero se terminó convirtiendo en un personaje del cuento. El colectivero estaba apoyado en la ventana mirándolo.
Eso no es era, un delito.
Vos no le veías cara de choqueado.
No.
Era un voyeur, era un mirón, él estaba mirando nada más.
No, era un tipo que en definitiva se convirtió en un cómplice porque no actuó.
Claro. Porque
en los delitos existe la comisión, el ladrón que estaba cometiendo el delito y aquel que podía haber intervenido, el colectivero, en un delito de omisión.
Claro.
Si la omisión es un delito también. Entonces, pero pasa mucho, mirá. Hace unos días un joven asistió a una chica que la estaban arrastrando para robarla con una moto y intervino un muchacho joven, 20 y pico de años, 28 creo, y los ladrones lo pisaron con la moto y le quebraron las 2 piernas al chico. A veces uno piensa también, ¿no?, si intervenir vale la pena, y por otro lado la responsabilidad, el deber de cuidado cuando uno ve una situación de esta. Es complicado, ¿no?
Sí.
Es complicado esto. Y bueno, ¿y qué otros cuentos tiene? Sí, te escucho.
Otros, mira, eso te decía, la jugada con lo que es la perversión, no solamente de la... De hecho, el hecho policial, de que en realidad están uno o dos cuentos, uno real, el otro ficticio, y lo que jugué fue también en 4 cuentos, los encadené. Hay como paneos de situaciones en uno y otro. Donde, por ejemplo, también jugué con la lo que es el miedo del escritor a la página en blanco. Ahí me convertí yo en un personaje donde no estaba pudiendo escribir. Y tuve un enfrentamiento conmigo mismo, donde lo que hago es que golpean la puerta y se me aparece otra versión mía a hablar y a recriminarme determinadas cosas. También fue un juego interesante porque es enfrentarte a tus oscuridades y tus miedos. Eso está muy interesante. Después tenés otro que se llama, paradójicamente se llama Vida Saludable. Es una persona que tiene un sobrepeso muy grande, donde el doctor y amigo le dice: mirá, vos tenés que bajar de peso, si no tenés riesgo de ataque cardíaco, pa. Y de golpe Borrasol tipo sale a correr por la Rambla, sale a correr incluso por la Rambla de Malvin, que es el barrio donde me crié. Y mientras va corriendo, va tomando cocaína. Y como algo, como caramelo. Donde después se encuentra con una persona, empiezan a pasar determinadas situaciones. Y lo mismo, jugar con ese tipo de situaciones y mostrar a veces ese sentimiento de que nunca me va a pasar nada que tiene las personas con ciertas adicciones. Y no, está realmente fue un resultado muy bueno, tío. Aparte, no quiero comentar porque la tradición no del cuento tiene un remate que sorprende.
Por eso no lo spoilees. Yo
claro, siempre recuerdo. Te hago un paneo general.
Está bien, está muy bien. No sé si viste Nueve Reinas, la película. Yo creo que debe ser el remate más mejor remate que yo vi en una historia, ¿no? Es increíble ese remate.
Aparte, cuando quedás, claro, es una cosa que nunca esperé ese final. Es espectacular.
Es un derechazo al mentón.
Claro, porque vos venís con una línea y es como que te pegan de atrás así, diciendo, ¿y cómo? ¿Qué pasó? Claro, es una película, es espectacular.
Vos sabés que yo vi la versión americana y no me gustó, porque son es muy de...
Es que es muy rioplatense.
Muy rioplatense, claro. Esa picardía que tenemos nosotros. Yo hace varios meses que estoy en Europa, ¿no? Y siempre yo digo, mi profesión abrirme la puerta, después yo me arreglo, ¿no? Y acá estoy logrando cosas sin ser de aquí, y bueno, está bien, vengo seguido a Europa, pero no importa. Pero los rioplatenses especialmente, no los sudamericanos en general, los rioplatenses tenemos una habilidad, tenemos una parla, ¿no? Que es claro, increíble. Y en Nueve Reinas lo que se ve es eso, ¿no? La parla.
Es eso.
Impresionante.
Bueno, me pasó lo mismo con El secreto de sus ojos.
Oh, por
la pregunta de sus ojos. Hubo una versión americana que la verdad no la quise ver. Me pasó lo mismo con Nueva Reina.
Malísima.
Porque no quise verla porque no iba a perder toda la bueno, cuando yo estudié comunicación, una de las pruebas que nos ponía el profesor de prensa era entrar a un canal, o sea, entrar físicamente, entrar a un estudio. Luego, viste, cuando vas a los canales de televisión, tenés una recepción que te frena enseguida. Entonces, tiene que buscar la vuelta, dice, de entrar a un estudio. Uh-huh. Y hay un escritor americano que se llama Dale Carnegie, que tiene una fundación. No dice grandes verdades, pero te muestra situaciones que capaz que vos hacías y no sabías por qué. Y una cosa que siempre hablamos, sobre todo en prensa, es vos tenés que estar convencido de lo que estás haciendo. No puedes dudar ni un segundo. Entonces, varios habían pasado, y es entrar al canal, convencido, buenas tardes, y te mandás para adentro. Entonces, la actitud de seguridad desorienta a la barrera y vos pasás.
Como es el primer impacto.
Eso en Italia no lo harías, a una otra persona se le ocurriría hacer, se le ocurre a un rioplatense, a un argentino, un uruguayo.
Pero exacto, vos sabés que una oportunidad, había una crisis muy grande en Argentina, había una reunión en Anillaco cuando Carlos Menem era presidente, y sí, había una cena y estaban todos los periodistas de Buenos Aires esperando la salida de la reunión, porque bueno, se estaban decidiendo cosas importantísimas. Y habíamos ido a hacer una nota sobre la inauguración del primer teléfono para ciegos, el sistema Morse, que se hacía en La Rioja. Entonces sí, yo le digo al camarógrafo, nosotros vamos a entrar, pero no, una vez que no entra nadie, vamos a entrar. Me voy con el camarógrafo y cuando me quiere parar en la puerta le digo, yo soy el camarógrafo de Telecom, yo era Canal 9. No era el Telecom. Y entramos. Claro, cuando Menem nos vio, que me conocía muy bien a mí, Ramón Hernández nos quiso echar, pero Menem le dijo, no, sentalos, que no firmen, pero dale de comer. Y nos quedamos.
Sí, sí,
y Camargo no lo podía creer. Porque, claro, el atrevimiento mío, en vez de decir el canal, es parte, qué sé yo, cuando vos estás en un canal te conocen todo, pero igual, entramos. Me ha pasado mucho eso de la picardía nuestra para conseguir. Yo decía, en una nota que no hace mucho que hice con esta Matías, decía en broma anterior, nosotros los periodistas tenemos el arte de la observación. Y lo que vos decís es correcto. Cuando vos llegás a cualquier lugar, a un canal, y tiene, es un flash, es un instante que vos tenés. Observaste, te ubicaste en tiempo y forma y actuaste. No tenés mucho más, no tenés mucho margen.
Es un segundo. Pues pasa ese segundo y te ven que estás dudando, ya está, perdiste.
Totalmente. Entonces,
tenés que entrar, seguro, yo estoy entrando, nada más. Bueno, algo me está pasando, por ejemplo, aparte de estar promocionando el libro, yo ya estoy en la etapa de investigación para empezar a escribir el segundo.
Bueno, ese era motivo de una próxima pregunta antes de cerrar lo del secreto de sus ojos. Aparte del remate, los ojos de Soledad Villamil cuando lo mira a Darín enamorada son únicos. Qué gran actriz que es. Espectacular. Qué linda historia de amor además, ¿no?
Bueno, es una película que no podía tener otro remate más que ese.
No, impresionante. Impresionante. Pero bueno, ya hablamos un poquito de cine, que veo que te gusta el cine, que sí, es un gran complemento en la vida, ¿no? Y cuando son películas en castellano, mejor todavía. Me parece a mí.
Por supuesto.
Cuando tenés que leer, se te complica un poco, porque en realidad no es el... O leer o la traducción no es lo mismo cuando te hablan en neutro. Yo me vi 220 y pico de capítulos de Blacklist, ¿no? La lista negra.
Sí.
Y bueno, después me acostumbré a las voces, pero son voces en neutro. Y vi algún capítulo en inglés y son otras voces y son otras expresiones. Pero bueno, no, hiciste... No. ¿Cómo?
No, seguí.
Te escucho.
No, que cuando suene en otro idioma, trato de verlas en el idioma original, porque claro, está la impronta del actor, que por más que no es tu idioma, le da otra entonación que no se le ha dado un doblaje. Entonces,
totalmente. Es lo que es. Te pregunto, bueno, Perversión, pinceladas de una oscuridad que desafía los límites, tu primer obra maestra, tu primer trabajo, tu primer hijo en papel, ¿no? El libro. Sí, ¿está en físico y está en ebook también?
Está en los dos formatos. Opté por, si bien tuve reuniones con dos editoriales acá, opté por Amazon, por un lado, por el enganche internacional.
Claro.
Que tiene su formato digital y tiene su formato papel, que me estuve interiorizando y es súper interesante porque es una empresa que imprime a demanda. Vos fíjate que el libro te está llegando en 5 días.
Sí, vos sé que hay muchas imprentas ahora que imprimen a demanda, ¿no?
Por eso. Y vos lo comprás por Amazon, en 5 días lo tenés en tu casa. Y el mayor atractivo es el porcentaje que gana el escritor. Vos fíjate que acá me estuvieron ofreciendo entre el 5 y el 10 y yo estoy cobrando el cerca del dependiendo del país que lo compra, ronda el 40 y el 30.
Mira vos, hiciste contacto directo con Amazon.
Hice con Amazon, que no es exclusivo, o es algunas editoriales pueden editarlo, o las librerías de diferentes países pueden comprar por cantidades que no salen, obviamente no es el mismo precio, y pueden revenderlo. Hay un plan, Amazon tiene un plan de reventa. Entonces es interesante para el escritor y para el librero.
Qué bueno que está, qué bueno. Pero bueno, después de Perversión, ya estás craneando el próximo libro.
Ya tengo uno que estoy en etapa de investigación y tengo otro en bandeja que estoy charlando con gente. Estoy viendo, iré viendo cuál arranca primero. El que estoy investigando es bastante interesante todo lo que es investigación, porque el personaje en un momento va a terminar en un hospital de salud mental de acá, que es el Vilar de Bo.
Ajá.
Es un hospital de salud mental del 1830, que fue el modelo, que fue llevado por monjas, después entraban a ganar poder los psiquiatras para llevarlo adelante. Entonces me he estado interiorizando de lo que era el tratamiento en diferentes épocas, de lo que está haciendo ahora, obviamente con muchísimas carencias. He salido, he estado recorriendo todo el hospital, me han estado mostrando todo, tanto la parte, incluso hay una parte que quedó abandonada.
¿Está en funcionamiento actualmente?
Está en funcionamiento. Actualmente está en funcionamiento.
200 años. Dos siglos.
Sí. La gran mayoría de los casos son o judiciales o por adicción. Y algunos por esquizofrenia.
Ajá. Ese es público, ¿no?
Es público. Y bueno, te enterás de cada historia que decís. Es más de una superó todo lo que yo me podía imaginar.
Sí, o sea, aparte Uruguay tiene muchas historias para investigar y para publicar de los 70 también, ¿no?
Claro. Es que de hecho en los 70, todo lo que fue el periodo de dictadura, el hospital tiene una sala que se llama Sala 11, que es a donde entran cuando la persona ingresa, la mandan directamente a la Sala 11 para que si está descompensada o con delirios místicos o con tema de abstinencia, lo mandan para ahí, la medican, la regulan y después la sacan.
Ah, mira vos.
La sacan no a la calle, la llevan para a otra parte del hospital. Y en el 78, por ahí, en plena dictadura, había una sala que era la 11 bis, que era los detenidos que estaban siendo torturados o en diferentes situaciones, iban a esa sala, los recuperaban y lo sacaban. De eso no hay ningún registro. No hay nada.
Grave, ¿no? Ahora, vos sabés que, sí. De los hechos que pasaron en los 70, está Plata Quemada, ¿no? El libro de Piglia.
Está Plata Quemada,
la famosa banda esta, si no me equivoco, era Dorda, Brignone y Merelles, que fueron ladrones argentinos que se refugiaron en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, bueno, que da origen a una película muy famosa.
Sí. Es de Cuatro Cabezas, si no me equivoco.
Claro, sí, la película creo que es del 2000, si no me equivoco.
Por eso, yo estaba en dudas de o 2000 o fines del 90, pero sí me acuerdo que era de Cuatro Cabezas.
Del año 2000, sí. Se estrenó creo que a mitad de año del 2000, si no me equivoco. Sí, muy buena película, ¿eh? O sea que está rodada en Argentina, en Francia y en Uruguay.
Acá también grabaron.
Sí. Es impresionante como el tema del avión, famoso avión, los rugby uruguayos, la película última, La Sociedad de la Nieve, está rodada en España, no está rodada en la cordillera.
Ah, mirá,
es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, y usted tiene una historia muy, muy interesante. Allí pasó el secuestro de Dan Mitrione en la época de los 70. Y la película sobre Dan Mitrione, de Costa Gavras, se hizo en Chile. Y en Uruguay se grabó Missing, que es una película sobre un desaparecido americano en la época de la dictadura de Pinochet.
Del 80 y algo.
Sí. En Argentina estaba prohibido. 80 es muy lejos, no es, porque había dictadura en Argentina y yo viajé a Bolivia a ver la película.
Por eso, fue 80 y algo y es este... Sí. Y el actor, un actor americano muy conocido, me sale Jack Palance, pero no es.
No, Jack Palance no.
No.
Pero muy interesante cómo van cambiando los lugares, ¿no?
Sí.
Fíjate vos que...
Bueno, hay una película, Estado de Sitio, que es del periodo acá de Pacheco, de las medidas prontas de seguridad, que es francesa, se grabó en Francia.
Pero Estado de Sitio es peliculón. Esa de Costa Gavras también, ¿no?
Claro, es terrible película.
Sí. Yo bueno, creo que
¿sabes una cosa?
De los 90 y pico.
Sí, te paso un dato. La gran parte de la utilería de la Sociedad de la Nieve, los medicamentos y muchas otras cosas de, por ejemplo, la película de Cromañón que están grabando.
Sí.
Mucha utilería salió del Villardegó.
Ah, mira vos.
El Villardegó tiene un museo que está juntando muchísima cosa y muchas productoras de cine van para ahí. Entonces, lo que hacen es, les prestan material, pero como no pueden recibir plata, el alquiler es, bueno, necesito 4 latas de 20 litros de pintura. Necesito una máquina para soldar. Y lo van canjeando y lo tienen que devolver en excelentes condiciones.
Bueno, es una buena idea. Bueno, sí. El desaparecido o missing es del año 82 y el actor es Jack Lemmon.
Jack claro, algo es, era.
Lo busqué porque
andaba por ahí.
Yo sabía que era un Jack, pero no. Claro, y la actriz es una actriz que fue muy famosa, Sissy Spacek, sí. Que fue una en su momento fue una actriz muy famosa, sí. Es del 82, bueno, en Argentina no la dieron en su momento. Y yo la vi en Bolivia. Acá.
Yo me acuerdo de chico de que la anunciaban como la gran película que se podía ver acá.
Es que son hechos resonantes que sucedieron en los 70, porque fue contemporáneo el Río de la Plata, el tema de la guerrilla, de las dictaduras. Bueno, evidentemente el Plan Cóndor abarcaba casi toda Sudamérica, ¿no?
Claro.
No hay duda de eso. No hay duda. Bueno, pero...
La otra investigación que estoy haciendo maneja también parte de lo que fue la dictadura. Es un juego de cambio de roles. O sea, acá en los 90 tuvimos un presidente, Jorge Valle.
Sí, lo conocí.
Él armó lo que se llama la Comisión para la Paz, que fue una instancia donde la idea era saber qué había pasado, y entonces se le daba a los militares la opción de poder hablar. Que obviamente no lo hicieron. Entonces estoy investigando en ese periodo donde hacer un juego de roles de cazador-presa, presa-cazador. Es que es jugar un qué pasaría si... O sea, no llevarlo a lo político, es tomarlo como un hecho, es algo que pasa en ese momento. O sea, mi idea no es hablar de Valle, no es hablar de la Comisión para la Paz, no es hablar de eso, sino es estar dentro de ese momento.
Sí, aparte un hecho. Claro,
por eso digo, no es jugar con nombres. No es jugar con nombres porque no es la idea, no viene por ese lado.
Bueno, yo estoy trabajando en un libro. Yo trabajé mucho con Malvinas. Uh-huh. Y tenía muchas entrevistas. Y en el 2007 conseguí una entrevista de 4 horas con el gobernador de Malvinas, con Menéndez.
Sí.
Y estoy trabajando para publicar ese material, que no quiero que quede, porque que quede guardado, porque es un buen material.
Claro.
Y estoy investigando además y conseguí fotos inéditas de la guerra, de muchas cosas. Pero bueno, está muy bueno investigar Te felicito porque además qué bueno que nos contactamos por las redes, porque viste el programa y porque, bueno, tiene un valor muy grande hoy la comunicación a través de las redes y nos permite, hemos entrevistado escritores de muchas partes del mundo, de Canarias, a JJ Rodríguez, que es un escritor que aquí en Europa vende muchos libros, de Francia, hemos entrevistado de España, de Italia, bueno, acá he grabado muchos programas de Italia, el año pasado también, creo que estuve 2 meses grabando acá, pero qué bueno que estemos en contacto y hablar de estas historias, porque bueno, evidentemente las nuevas generaciones de lo que hablamos mucho no saben tampoco, ¿no?
La verdad que 70. Es súper interesante. Y la verdad es un
bueno, Gustavo, contigo. Te agradezco infinitamente tu tiempo, te felicito y obviamente no va a ser la única charla. Estaba bueno hablar contigo y felicitarte porque realmente es un trabajo bárbaro esto de investigar y publicar y además transcribir un hecho real de la vida que dio origen a tu profesión de escritor, porque el que escribe tiene una profesión. Te mando un grandísimo abrazo ahí a vos y a toda la gente de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. Un beso muy grande para todos.
Dale, te mando un abrazo muy grande, estaremos en contacto.
Totalmente. Bueno, Gustavo Funes, hablando desde Montevideo, Uruguay, de su trabajo, de su libro, de sus investigaciones. La verdad que un tipo piolísimo. Hacemos una pequeña pausa y en instante seguimos compartiendo este capítulo 423, novena temporada de este ciclo de la Sociedad Argentina de Escritores, El País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Love a woman to understand her. You gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms,
País y los escritores, novena temporada, capítulo 423, programa internacional hoy con Gustavo Funes, escritor, periodista, hombre de los medios en la República Oriental del Uruguay. Se contactó porque nos escuchaba en Uruguay y bueno, sacó su libro, quiso participar y bueno, esto es lo que tiene la magia de las comunicaciones. en este siglo XXI. La verdad es una charla muy interesante con un hombre que, a partir de un hecho que le toca visualizar a 2 metros de distancia, un robo, ancianos, algo bastante traumático, decide escribir su libro. Y de ahí empieza su carrera precisamente de escritor. La verdad que vale mucho la pena y incentiva mucho a seguir adelante cuando uno se entera de que hay otros lugares que se interesan por los libros, se interesan por la producción que uno hace. Yo quiero aprovechar este capítulo, porque no lo dije antes, mencioné en el capítulo de esta materia, pero quiero decir que el miércoles 24 de enero, estuve invitado a un encuentro con Su Santidad Francisco. Esto ocurrió por la mañana del 24 de enero, no fue en la Plaza San Pietro, sino que fue en el Aula Paulo VI. Tuve la oportunidad de estar en la audiencia general, escuchar precisamente la homilía de Su Santidad Francisco, y además, obviamente, el contacto directo que tuvimos, donde le pude entregar ejemplares de mi libro Anastasio Quiroga, Pastor de Cabras, con la traducción en italiano, y también entregarle libros de otros autores, de José Miguel Biotto, Camino, por ejemplo, de charlar un rato, y bueno, ustedes verán en las redes las fotografías, y quiero agradecer a toda la gente del Vaticano por el trato, por esta sensación, ¿no?, que uno tiene cada vez que se encuentra con Su Santidad. Para mí, esta es la tercera vez que tengo un mano a mano con Francisco, y bueno, lo vi un poquito así con los achaques de la edad, pero muy lúcido, una homilía impresionante cuando habló de la codicia, de la avaricia. Como dije en el programa de esta materia, esa frase, ¿no? Somos extranjeros que estamos de paso en este mundo y que nada nos pertenece, porque claro, cuando nos vamos, nada dejamos. Así que bueno, quería compartir con ustedes estos momentos que fueron tan importantes. Hacemos una pequeña pausa y en instantes nada más, la parte final del País y los Escritores.
Ya salió a la venta Eva y Juana, 2 historias, 2 finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Biotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores, un programa de Edgardo Miller. marca registrada.
Encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Oh, yeah. Sí, ya ves. There's just human contradiction. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí.
Bien, estamos llegando al final del País y los Escritores. Hablamos hoy de precisamente el Uruguay, de Montevideo, de un escritor uruguayo, Gustavo Funes. Como dije, también un hombre de los medios, un hombre que a través de un hecho se dedicó a investigar, a escribir, ha publicado su libro Perversiones, está investigando, así que bueno. Muy interesante, hablamos de cine también, por supuesto, de grandes películas, de grandes épocas. Hoy en la operación técnica, como es habitual, ha grabado el 70% del ciclo Juan Carlos Río Lofrán. Un abrazo para mi querido amigo. También vamos a decir que la producción hace 9 años que es de la señora Viviana del Río, y la investigación periodística no hace tanto, hace 3 años, de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller, les agradezco como siempre la constancia de escucharnos, de escribirnos. Si usted quiere enterarse más o quiere volver a escuchar este capítulo, en la página www.fmradiocultura.com.ar están los capítulos, y si no, también en el Facebook, El País y los Escritores SADE, allí usted encontrará los capítulos de este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Trato de afrontarla, aferrarla. If my heart misses a beat or get lost like a ship at sea, I want to remember.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.